Bueno, ya estamos aquí con Néstor Guevara. Buen día, Néstor, ¿cómo
Buen
va?
Buen día, ¿qué tal? Hablé con el barbijo puesto todavía.
Estamos todos con el barbijo, nos sacamos, nos ponemos, estamos así.
Sí, buen día, bien. Día. Enseguida vengo con todo el arsenal de preguntas. Sí. Hoy hay sorteo, habrá sorteo de libros, así que estar atentos y atentas con el programa de hoy.
Bien, bueno, en breve también les vamos a reiterar el número de teléfono al que pueden comunicarse. Hablando de barbijo, mirá, justo vamos a hablar de este tema, porque hay padres y madres, ¿no?, que están con una preocupación que tiene que ver con el uso del barbijo en las escuelas. Para los chicos y chicas, ¿quiénes tienen que usarlo? ¿Cómo se debe usar? ¿Hay que cambiar el barbijo durante la mañana? Bueno, para hablar de esto, estamos en contacto telefónico con la doctora Alicia Michelini. Ella es neumonóloga infantil y su matrícula es 2557. Buen día, doctora. Aquí la saluda Noelia Moreira. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Noelia. ¿Cómo están ustedes?
Empezaron las clases presenciales en algunas escuelas y el uso del tapabocas es obligatorio, ¿no?, para los niños y niñas y para los docentes, ¿no?, también. ¿Cuál es la importancia del uso del barbijo y cuál es la correcta colocación también del barbijo?
Bueno, el motivo del uso del barbijo es porque ustedes saben que nosotros al hablar o al toser eliminamos unas gotitas, ya sea por la nariz o por la boca, y que si una persona está contaminada, está portando el virus del COVID, lo puede eliminar. Son generalmente gotas pesadas que caen alrededor del metro, por eso es la importancia de, si uno va a estar cerca de alguien, utilizar el barbijo, uh-huh. Y el tema de la distancia de más del metro y medio, porque se estima que eso cae alrededor del metro y no más que eso. Entonces sí, el barbijo para la escuela es obligatorio, sobre todo mayores de 6 años. No quiere decir que los menores no lo puedan utilizar, pero el tema es que hay que tratar de tenerlo colocado y no estar sacándolo cada ratito,
claro,
o estar toqueteándolo. Entonces los más pequeños por ahí lo tocan y entonces al final es más el riesgo que el beneficio. Por eso es que sí o sí es obligatorio después de los 6 años.
De los 6.
Sí.
Y o sea que en primaria sí o sí tienen que utilizarlo.
A partir de primer grado, o sea, preescolar también, o sea, por eso depende mucho del entendimiento. Por ahí los más chiquitos te diría que andan perfectamente con el barbijo, pero digamos, claro, todo también un aprendizaje y un acostumbramiento. O sea, así como a nosotros los adultos nos cuesta acostumbrarnos, obviamente que los niños también es un proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje que hay que trabajarlo entre la escuela o el jardín y, bueno, obviamente lo más importante que son los papás, ¿no es cierto?
Claro, y en el caso de, bueno, quienes ya empezaron las clases y tienen que estar entre 4 y 6 horas allí en la escuela, ¿tienen que usarlo constantemente?
Sí, la idea es que entran a la escuela con el barbijo, continúa con el barbijo hasta la salida de la escuela. Uh-huh. En realidad, bueno, el barbijo tiene que cubrir la nariz, la boca, hasta el mentón, hasta la barbilla.
Sí.
O sea, por eso que le decía, como hay que proteger la nariz y todo lo que eliminamos con la boca al hablar. Entonces, tiene que cubrir nariz y boca y sobre todo tiene que no apretar, pero sí estar bien cerca de no cuando uno está hablando, que vio que muchas veces pasa, el barbijo se empieza a caer o nos deja la nariz afuera. Eso es lo que los papás tienen que controlar, o sea, que no le quede grande el barbijo y se vaya cayendo todo el tiempo.
Claro.
Por dos motivos. Primero, porque si no, no cumple la barrera que pretendemos. Y en segundo lugar, se están toqueteando cada rato y entonces hay más contaminación porque se tocan la cara, tocan las cosas. Entonces es más riesgo. O sea, usted recuerde que si hay algún lugar contaminado y uno se está tocando la cara, los ojos, también aumenta el riesgo de que uno mismo se lleve el germen. Entonces, uh-huh, lo más importante es no estar toqueteándolo cada rato, digamos. Entonces, tiene que darle entrada, cubrirle bien. Yo he visto muchas mamás que le ponen la cadenita esa de los anteojos.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Lo ajustan atrás y entonces con eso no se le está saliendo cada rato.
Y de hecho ya vienen ahora exclusivos para barbijos, ¿no?
Claro, exactamente. Sí. Entonces, o sea, hay un montón de ideas que se dan los mismos papás como para asegurar, ¿no es cierto?, de que vaya con el barbijo y pueda estar toda la mañana o todo el horario de clase, digamos, con el barbijo.
Claro. Doctora, ¿y el barbijo hay que cambiarlo cada cuánto? ¿Hay que cambiarlo? ¿Se puede usar el mismo barbijo todos los días? ¿Cómo es?
Si nosotros estamos hablando de los barbijos, los famosos, mal dicho, tapabocas, porque queremos que nos cubran nariz y boca, ¿no es cierto? si están hechos de tela, tiene que ser una tela con un tejido bien estrecho y que tenga dos o tres capas de tela. Eso se puede usar en el día y cuando llega a la casa, lavarlo, ¿sí? O sea, cuando se va a sacar el barbijo, cubrirlo con una servilleta de papel, ponerlo en una bolsita plástica y eso lo lleva y se lo lava en la casa. O que tenga varios barbijos, digamos, para poder cambiarlo.
Claro.
Los barbijos, esos que usamos nosotros, los N95, eso tiene una duración de más o menos 50 horas. O sea que cuidándolo de la misma manera, sacándolo, cubriendo con el papel y en una bolsita de plástico, lo puede guardar y volver a usar el otro día, más o menos serían dos semanas, si nosotros hablamos de 4 horas, no sé por qué va a tener de clases.
Claro.
Entonces, en 2 semanas, pero el tema es que tiene que tener cuidado posterior, porque si ese barbijo va tirado ahí nomás en la mochila, lo van guardando en el bolsillo, una contaminación por todos lados. Entonces, sí enseñar, o sea, no solamente el uso del barbijo, sino el cuidado del barbijo, que es como tuvimos que aprender todos, ¿no es cierto?
Claro.
Los chicos también lo tienen que ir aprendiendo.
Y
Si son barbijos quirúrgicos, eso sí, eso no se pueden lavar. Primero porque al lavar pierde o aumenta la permeabilidad de la tela esa, y después que hace todo como pelucitas, y eso también les molesta, porque después le entra esa pelucita a la nariz, lo hace toser, lo hace tornudar, y se están no solamente toqueteando, sino uno no sabe si está tosiendo porque está teniendo algún cuadro respiratorio, o porque eso le está molestando.
¿Hay algún barbijo, doctora, que se recomiende más que otro? O sea, ¿cualquiera de tela sirve?
Que la tela sea un tejido bien estrecho. De tipo esas telas de algodón, de tejido bien estrecho. Esas, las que no están tan recomendadas son esas de jersey, más abiertas, que obviamente porque el tejido es más abierto, nada más que por eso.
Claro. Y en el caso de los niños y niñas, bueno, también hacer hincapié, y creo que en esto la escuela va a servir mucho como lugar de concientización, ¿no?, de pedagogía para enseñarles que no hay que tocarse la cara, la nariz, los ojos inclusive, ¿no?
Exactamente. No tocarse la cara, y lo otro que también se está recomendando es la famosa higiene respiratoria, que es la que recomendamos todos los años.
A ver, ¿cómo
es? El hecho
es
de toser en el pliegue del codo, no, o sea, por más que yo tenga el barbijo, sería toser que esté en el pliegue del codo y no toser el aire, ¿no es cierto? Ese tipo de, bueno, el lavado de manos, por supuesto, que ya sea con agua y jabón, si voy al baño, y si estoy en el banco, la limpieza con el alcohol y el gel, ¿no es cierto?
Claro.
Esas son otras, aparte de la distancia y el barbijo, lo que se insiste mucho más. Por supuesto que los docentes son los que más van a enseñar todo esto. Nosotros incluso desde el hospital pediátrico estamos dando charlas a escuelas que nos invitan. Justamente porque lo que nosotros contamos es nuestra experiencia, digamos. O sea, nosotros pasamos toda la pandemia el año pasado, y bueno, y fue toda una enseñanza a todo el personal de salud, que no solamente es un médico o enfermero, ¿no es cierto? Hay administrativo, hay mucamo, o sea, y todos teníamos que saber utilizar el barbijo y saber cuidarnos y limpiar los consultorios, que no haya adornos, que no haya cosas. Bueno, fue todo un trabajo, digamos, que tuvimos que ir haciendo. Y bueno, y ese mismo trabajo es lo que van a tener que ir haciendo hoy en día los
docentes. Exacto. Doctora, se habla mucho, más allá del barbijo, de la importancia de la ventilación de los ambientes. ¿En qué consiste y cómo puede ayudarnos a prevenir no solo el coronavirus, sino otras enfermedades respiratorias?
Lo que se recomienda es que el aula esté ventilada.
Sí.
Y en caso de que, por ejemplo, nuestro día que estaba todavía que hace mucho calor, no sé, porque estaba el aire prendido en las escuelas que tienen aire, o de ahora que va a venir ya más o menos día de frío y que por ahí cerran todas las ventanas, por lo menos cada 90 minutos tienen que abrir tanto ventanas como puertas para que corra el aire y se ventile adecuadamente.
Bien.
O sea, por ahí lo que hablábamos con algunas escuelas es aprovechar los recreos y demás, o sea, pautar en función de eso, como para que le quede unos 10, 15 minutos que se ventile adecuadamente el aula, ¿no es cierto?
Bien, bien. Después vamos a hablar también de algunas recomendaciones que nos pueda dar también para prevenir enfermedades respiratorias en este momento del año, que ya se viene el otoño. No hay que dejar de hacer las consultas si uno tiene un estado gripal, porque muchos no lo hacen porque tienen miedo.
Bueno, ahora viene la temporada, o sea, nosotros estamos tuvimos un año 2020, donde hasta abril teníamos todos los virus respiratorios. A partir de abril es como que desaparecieron todos y hubo predominio del COVID-19. Claro. Entonces, desde septiembre más o menos empezaron a ver cuadros respiratorios. Usted verá que todo el verano hubo gente, crisis de broncoespasmo, laringitis, resfrío. Y bueno, obviamente que con todos esos cambios de temperatura ya se fueron aumentando. Entonces, dentro de todo, todas esas medidas también sirven para las otras enfermedades respiratorias.
Exacto.
El problema o la cautela que hay que tener es que cuando un chico empieza con tos o tiene fiebre, hay que saber si es COVID o si es alguna de las otras patologías respiratorias.
E informar.
Si todavía continuamos con la pandemia, eso hay que hacer. Y está buena esta pregunta, ¿por qué? Porque, nosotros por ahí al niño en la escuela está enfermo y le dicen que no vaya. Pero así como nosotros vamos a trabajar al enfermo, los docentes también hacen lo mismo, o sea, tienen tos, un resfrío y van a trabajar lo mismo, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso es un cuidado que también hay que tener, o sea, si empieza con, hizo alguna fiebre, un 37.5 en la febrícula, o empezó con tos, un dolor de garganta, obviamente que tiene que avisar, y hasta que no se descarte lo del COVID, lo ideal es que no vaya a la escuela a trabajar.
Sí, eso es fundamental, sí.
Exactamente, y créanme que cuesta mucho porque nos pasaba a nosotros, porque primero se empieza con algo leve, entonces capaz que estando trabajando, nosotros nos pasaba por ahí con los enfermeros, o a veces con los médicos, estaban con alguna leve molestia, van a una guardia, después de 6 o 8 horas, ahí empiezan con la fiebre alta. Entonces me dice, ¿pero por qué viniste? Porque cuando entró, no tenía tantos síntomas.
Claro.
Este, dentro de toda la escuela va a ser un tiempo más corto, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que tener en cuenta eso, que si tengo algún síntoma, es mejor avisar antes, porque peor es que yo vaya 1 o 2 días aquí y después pasa a ser todo un desastre de que hay un caso y que se contagiaron y demás. Entonces, es mejor ser cautos de entrada, ¿no es cierto? Y avisar si tengo algún síntoma.
Exacto, mejor es prevenir que curar, ¿no? Por algo está el dicho.
Sobre todo en esta primera etapa de aprendizaje que va a llevar un tiempo, porque obviamente que hay mucho miedo. Una de las cosas que también es importante aclarar es, hablando por qué el año pasado no hubo clases y por qué ahora todo en social, en el cine pediatría, digamos, la que más insiste en que empiecen las clases, no solamente por todo el efecto, digamos, que se vio en la cuarentena, sino porque también después de un año hay otro conocimiento con respecto al virus. Entonces, cuando se hizo toda la recomendación del año pasado, se hizo pensando en que actuaba como actuaba la gripe.
Uh-huh.
¿A quién afectaba? A los mayores de 65, al grupo de riesgo y a los niños.
Uh-huh.
Pues, la diferencia es que este virus afecta al grupo de riesgo, afecta a los mayores de 65, pero no tiene la misma trascendencia en el grupo más pequeño de niños, digamos, niños y adolescentes.
Claro, pero los niños sí pueden contagiar al grupo familiar.
O sea, ellos también se pueden enfermar.
Claro,
sí,
sí.
O sea, eso es el 10% de la, o un poquito menos, casi 9% de todos los enfermos que hubo de COVID fueron niños y adolescentes. El tema es que no tiene la, digamos, la trascendencia, las complicaciones que tiene la persona mayor o la persona que tenga joven, pero que tenga alguna patología de riesgo. Eso se vio, o sea, no hubo más casos o casos más graves en niños con asma, o niños con fibrosis quística, entonces, o niños con diabetes. Entonces, hay unas recomendaciones de por qué queremos que sean niños chicos en la escuela, o sea, porque va a ir el segundo año de pandemia, y porque se van conociendo otras cosas que no afectan tanto a los niños. Entonces, eso también los papás tienen que ir aprendiendo y viendo, porque es lo que uno también le trata de explicar a ellos, porque si no, ¿por qué este año queremos que vaya y el año pasado no queríamos que
claro,
vaya?
Claro, y además hay otros tratamientos también, ¿no? Para los enfermos graves, hay otros tratamientos
claro,
y otras posibilidades.
Lo importante es aclarar que en pediatría o en adolescentes prácticamente no hubo casos graves, o sea, estamos hablando solamente del Chaco, de Argentina y a nivel mundial.
Así es.
Entonces, tiene otra, o sea, hubo pacientes que fallecieron, sí, muy poquitos, pero en realidad tenían una enfermedad de base que ya estaba descompensando, sí, y en realidad se tenían muriendo su enfermedad de base, no por el COVID. Entonces,
doctora,
por eso también es la importancia de que pueda venir a clase. claro, presenciales.
Claro. Doctora, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia. Luego hablaremos también de las enfermedades respiratorias de esta época del año, ¿sí? En otro encuentro, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por comunicarse y por supuesto estoy a su disposición.
Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Alicia Michelini, ella es neumonóloga infantil.